Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Bueno. Buenas noches, señores contertulios, es decir, señores cowboys, es decir, don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches, muy buenas noches.
Gracias.
Uno nunca pierde el hábito. Uno ha estado diciendo tantas veces eso de Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches a cowboys y tal. Y uno ves, como decíamos ayer, don Inocencio Arias, bienvenido, buenas noches.
Hola,
hoy tenemos al diplomático. Don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a tener cowboys con diplomáticos, cowboys con poetas, cowboys con ectoplasmas, vamos a tener todo tipo de cowboys. Esto va a ser
una variedad.
Hoy
voy a tener también cuatreros.
cuatreros.
No solo cowboys.
Ya nos bastamos nosotros.
Cuatreros. Yo procuraría no mirarlos mucho, pero
perdón, pero muchos cowboys han sido cuatreros.
Yo creo que prácticamente todos.
Por eso digo, o sea que no hace falta. Es un pleonasmo casi, cuatrero de pleonasmo.
Los grandes rancheros, ¿de dónde acababan siendo? Empezaban siendo cowboys, marcaban sus reses esas desperdigadas.
No, un porcentaje.
Hacían su pacotilla.
Un porcentaje alto.
Que eran gun runners.
Alto, pero no.
Gun runners. Por cierto, una duda que siempre he tenido. El género del western tiene una datación histórica, es decir, ¿ahora mismo se puede hacer un western contemporáneo o tiene que ser desde una fecha más o menos hasta otra fecha más o menos?
Hay western contemporáneos, evidentemente.
Se llama western contemporáneo.
Ya, pero bueno, no, el western no.
Pero yo creo que los western acaban pues cuando se cierra la frontera prácticamente.
Con los automóviles. Con los automóviles entrando en vez de los caballos.
Ya no es lo mismo.
El gran robo del tren, la película de Porter del año 7, si no recuerdo mal, prácticamente relataba un hecho que en ese momento se estaba produciendo. Todavía se asaltaban trenes, claro. No solamente los tiempos estos, pero vamos, como es un género, pues los géneros se codifican, tienen aspectos canónicos, y yo creo que son llamar western los de la guerra de independencia, pues Corazones Indomables, la película de John Ford, pues eso se puede considerar un western, pues difícilmente. Están los pioneros, las luchas indias, las luchas ganaderas, la ley del orden, y ya se acaba la idea.
Pero un porcentaje enorme de los western son en los años post-guerra civil americana.
Claro, la guerra civil es un western, Misión de Audaces de John Ford es un western.
Sí, bueno, pero después de ello.
Es una película que me encanta, por otra parte.
Los caballos son fundamentales. Por eso, El Último Mohicano es un western también, aunque sea anterior. Yo creo que es el siglo XIX. Cuando llega el automóvil, las ciudades ya empiezan a tener aceras, no se deja el caballo al lado del salón, y eso ya entra al mundo moderno. ¿Cuántos westerns vemos la figura del protagonista, probablemente, o del segundo personaje, que le hice al otro, yo luché a las órdenes de tal, de Sherman, en tal sitio, mientras que tú tal? Bueno, por ejemplo, en Shane, que es uno de los westerns que me gusta a mí, en Raíces Profundas, hay un el intercambio de palabras del duelo final entre Jack Palance y Alan Ladd, quiero recordar, sí, uno le dice, piojoso soldado del norte, y dice, pruébalo, y se están insultando, una había luchado en un sitio, otra había luchado en otro.
Hay una película muy bonita que es Mayor Dandy, ¿no? Cuando le dice despreciativamente a Richard Harris, tú luchabas por mantener la... O no, Heston, ¿no? Tú luchabas Heston por mantener las casas con columnas blancas, ¿no?
Sí, columnas, capitel, columnas doradas. Pero lo que es bonito del diálogo es cuando acaba el tiroteo en Shane, el niño que estaba agachado mirando, y dice, ese era Wilson. Y dice, rápido, muy rápido, con el revólver. Wilson. Yo siempre he creído, a ti te gusta mucho, ¿no? Mi hipótesis de trabajo, que dicen los comunicólogos, es que él muere, que va herido de muerte, y se aleja y muere.
Es una...
No, pero se aleja poéticamente.
Es un final, no está nuestro laureado poeta, es un final épico, poético, no es épico.
Es...
y es de Iliada, por decirlo de alguna forma.
Quizá la mejor interpretación de Alan Ladd.
Sí, está muy bien.
Jan Palas, bueno, Jan Palas en un papel corto. Está estupendo. Elijah Cook está muy bien.
Todos. Y ella está estupenda.
Yo Panefri. Siempre lo he interpretado como una metáfora, porque todos al final caminamos hacia la muerte. No tiene por qué ser una muerte de 24 horas. Él se aleja
Yo creo que él va herido.
Va caminando hacia la muerte, sí. Porque ya
se aleja por las colinas.
Es una leyenda y el chico siempre va a pensar que va a volver otra vez, ¿no? Cuando, ¿cómo le dice?
Vuelve.
Come back, Shane. Mamá te quiere, papá te necesita. Mom and Daddy love you. Come back, Shane. Ya va, se amplifica con el eco. Fue el regalo, ¿no? El regalo que le hicieron a Zucker, ¿no? Le preguntaron que qué quería y dijo un buen western cuando había cumplido no sé cuántos años.
90, un montón de años.
Pues ese regalo ideal, porque es una película, en mi opinión.
Ya quisiera yo que me hubieran regalado.
Hombre,
dice, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted?
Hombre, es una
ahora,
de las, ¿no?, más grandes western de la historia.
Sí, sí, es estupendo. Pues, ahí volviendo al tema, se insultan, una vez está en un bando y otro en otro. Creo que la frase que dice: You are a damn lousy Yankee liar. Eres un
puto mentiroso, yankee. Dan, ahí es un cabrón mentiroso.
No te preocupes por el teléfono. Este es el único programa de la radio en el que suena un móvil. Es un homenaje al patrocinador. Sí, por lo tanto, es más, deberíamos poner efectos especiales
de poco, que sonaran continuamente.
Un poco de impertinencia hacia el
bueno,
hacia
ya, pero,
el oyente.
Pero, de todas maneras, bueno, no, pero insisto, en este programa Telefónica estará encantada.
Pero por decir un poco lo que, seguir lo que tú dices, la nueva frontera del western. Por ejemplo, uno de los últimos western, no hecho en cronológicamente, es Grupo Salvaje. Ahí ya están coches, ya aparecen aquel tipo, el mapache ese ya lleva un automóvil, las ametralladoras, joder, tiene más, ¿no? Es el del tipo del Winchester. Ya es como el final de una época, el Grupo Salvaje, y aquellos tíos ya no tienen sentido ninguno.
Ninguno.
Claro, por eso bueno.
Han desaparecido de todo. Claro. Es un buen western crepuscular. Sí, que
totalmente oscuro.
Los comunicólogos.
Hay más crepusculares.
Pero hay muchos de esos.
Sí, hay muchos, sí, sí.
Ahora, hacer uno bueno últimamente, esa es otra historia. ¿Cuántos ha habido buenos? Tú que dominas el campo.
Pues,
ese que hizo Kevin Costner estaba bien.
Open Range, a mí me gustó mucho. Sí. Me gustó mucho Open Range. Además es súper clásico, ¿no? Súper clásico. Es curioso que durante tanto tiempo no le dieran un Oscar, bueno, Cimarrón, si se puede considerar un western, al principio de la película
Los
de Ragles.
Los Lobos.
Y de repente llegan Bailando con Lobos, sí, y Sin Perdón. Y
ya está.
Casi de una tacada son los dos únicos western
que ha premiado,
¿no?
Es decir, el género cinematográfico por diferencia, es decir, Estados Unidos,
Ford,
muy poco premiado.
A Ford le dan Oscar y nunca. Hawks nunca tuvo un Oscar.
Río Bravo.
Wellman tampoco. No. Raíces Profundas,
es que
ya que estamos
yo eso.
Tampoco.
Víctor Fleming,
increíble,
tampoco,
¿no?
Ford, el virginiano.
Recordemos, Ford, quiero recordar que tiene tres Oscars, ninguno por western.
Cuatro. Bueno, tiene seis.
Claro, contándonos de la guerra.
Pero como director, bueno. Sí.
Tiene uno que se llama el Seventh Day, el séptimo día, que es otro que es lo
Seventh December.
7 de diciembre, o el séptimo de diciembre.
Pearl Harbor.
Sí.
Otro es Midway. Domingo.
Esos dos son dos Oscar para él. Y luego, por orden de aparición, el Delator.
Sí, el actor, sí, evidente, sí.
Las Uvas de la Ira.
Irlanda.
Las Uvas de la Ira, Que Verde Era Mi Valle.
Y El Hombre Tranquilo.
No. Pero ahí explica la mala conciencia de Hollywood. Yo lo cuento ahora, por eso me viene muy al pelo. Porque la mala conciencia, es decir, le dais a John Ford los Oscar por las películas, entre comillas, socialmente importantes. Sí. Por las películas trascendentes, comprometidas. Y dejáis pasar westerns como Centauro en el Desierto, como El Hombre que Mató a Liberty Balas, como Ford Apache.
Y que plantean muchas cosas.
Que son más, no, son obras reales. Pero fíjate, Hawks, Río Rojo, Río Bravo, El Dorado, nunca sois capaces. Hasta Víctor Fleming, el virginiano, es un western muy moderno. Sí. Para Raoul Walsh, fíjate los que tiene Raoul Walsh, impresionantes. Ese de Los Implacables, de Tall Man. Bueno, no estaba considerado que. Y también la comedia estaba mal vista.
Igual, iba a decirlo ahora.
Sí, también la comedia.
Iba a decirlo ahora, que sí. Es otro género, sí, menospreciado por la cadena. Oye, no sé si han dado. Sucedió una noche, ganó algún Oscar.
Cinco Oscar.
Se llevó todo. Puede ser de las pocas
sucedió
comedias.
Sucedió una noche, la primera que consiguió los cinco grandes.
Depende, porque te recuerdo, Eduardo, que además tienes una memoria prodigiosa, que en este programa ya durante no muchas veces hemos discutido a propósito de películas que García considera que son comedias y que yo digo que no tiene
peor
nada de
imposible,
comedia.
Sí,
como por ejemplo El apartamento.
¿No? Sí.
Peor imposible, otra comedia, sí.
O sea, pero no muchas, ¿eh?
El apartamento, que yo digo que no es una comedia, que García dice que sí que es una comedia dramática.
Comedia dramática rodada.
Melodrama con toques de comedia.
Habría que entrar en el melodrama.
Es difícil.
Luces de la ciudad de Chaplin. Pero comedia romántica, melodramática.
Es comedia, termina bien, entre otras cosas, El apartamento.
Bueno, depende.
Depende de cómo lo quieras interpretar.
No, baraja mal, y no pregunte.
No, termina bien.
Brillante, ¿eh? Toda la secuencia final, desde el ruido del champán y el traveling ese larguísimo de la McLean corriendo.
El espectador sale con un sabor dulce.
Ah, sí.
Hasta que lo piensas en casa.
Hasta cierto punto.
Hasta que lo piensas. ¿Tú
crees que la mayor parte de los espectadores salen no piensan?
El espectador se levanta, Luis,
no lo digo
con un sabor dulce.
Sabrina es una comedia romántica.
Cada vez que ahí tenemos Screwball Comedy.
Vacaciones en Roma, una comedia romántica. No son comedias locas, son comedias sentimentales.
Hombre, Sobrina es una comedia romántica, claro que sí, ¿cómo lo vas a llamar?
¿El apartamento qué es?
El apartamento es una comedia. Es una comedia también, sí.
Es que cuando a Ford le decían, nunca ruedas una comedia, él decía, y el hombre tranquilo, aparte de que en las películas de Ford hay humor y situaciones de comedia.
La taberna del irlandés, una comedia.
Comedia también.
Que la he visto hace poco, que es una de las, para mí, de las joyas de la corona.
Pero curioso,
el hombre tranquilo, otra vez.
Otro dato curioso.
De otra manera, pero unas vacaciones que se toman todo.
Esos son los paraísos perdidos de Ford. Atari es el paraíso perdido de Hawks.
Otro dato curioso referido a la comedia es que los grandes actores...
¿Qué prueba detrás Hawks de Ford? Porque cuando él hace Atari, Ford ya le ha contado, no vuelvas, no vayas a África, que he estado yo haciendo la película con cargable, que no hay quien la aguante, y que eso no, y allí la disente, es un horror, y el otro dice, yo hago la mía, Atari y me voy, siempre va por delante.
Ya sabes, cuando le preguntaban, ¿qué es Atari? A Fox y decía... Un safari de vacaciones con John Wayne, decía.
Lo que pasa es que él se llevaba bien con John Wayne y John Ford no se llevaba bien con nadie. Que ese es un problema que tenía él de trato personal, era muy hiriente. Y sobre todo todas las biografías no pueden estar en todas... joder, están todas de acuerdo, no pueden contar... Se metía mucho con los actores, sí, continuamente.
Pero a mí esa personalidad, García, siempre
difícil
me ha producido...
Trato.
Siempre me ha producido una curiosidad pasmosa, porque es verdad que él maltrataba, por lo que cuentan los propios actores,
pero
a veces maltrataba, lo que hizo con James Stewart, por ejemplo,
con todos,
pero al mismo tiempo luego tenía un punto de humanidad, de dar dinero al que se había quedado sin él, de tratar a la gente, que no se compadece con la personalidad de un hijo de su madre, o sea,
era muy complejo,
pero lo único que yo creo que le trataba en la medida perfecta era Marian C. Cooper, que era su productor, y con ese no había, tú tienes tu parte, yo la mía, y él estaba muy tranquilo, tú organizas todo perfectamente, yo me meto en lo mío y ahí tú me dejas y yo hago lo que quiera. Se llevaba muy bien con la empresa que tenía, porque él debía ser un tipo duro también, el Marian Cooper,
tuvo, hay una biografía fantástica de él, un tipo aventurero, hizo aquellas películas, Crash y todos estos, y combatió en la Primera Guerra Mundial, fue después aviador mercenario con las tropas polacas. Bueno, tiene una película Cooper, ¿eh?
Todos eran aviadores, porque Fleming también volaba. Y Hawks y todos estos eran...
Y en Stewart, ¿no?
Sí, pero...
Stewart voló en la Segunda Guerra Mundial.
Claro,
llegó
a general o a teniente, a coronel.
La anécdota esa del Ritz, sí, que se cuenta.
Lo que yo quería decir es que en la comedia se da más la paradoja de que muchos actores americanos que son genios de la comedia han sido oscarizados cuando no han hecho comedia.
Menos Cary Grant.
Bueno,
que era el más grande, ¿no? Cary Grant no tiene ningún Oscar.
Pues no tiene ninguno, ¿no? Pero ninguno. Es que... No tiene ninguno, pero es otros como Jack Lemmon.
Se tiene dos.
Pero no tiene un por
Salvad por comedia. Salvad del Tigre.
No, pero no tiene por comedia.
Comedia dramática. Salvad del Tigre.
Sí, pero no tiene por... ¿Sí, no?
Pero...
¿Lo ganó por Missing o no?
No.
Ganó, es el año que estabas tú. Ganó Gandhi. Ganó Kingsley.
En Missing está muy bien. Pero ese año para mí el Oscar era por Newman. Es lo mejor que ha hecho en su carrera para mí, sin ningún... Pero no, ya sin duda. La comparas con El color del dinero y es un abismo.
La vi un trocito estas navidades y bueno, Newman siempre tiene un nivel, pero en punto de comparación con El buscavidas o con Benedicto.
Ahora que habléis de eso, el otro día estuve cenando con unos amigos, con Luis Enríquez, que es el que más manda en el grupo de
Luis Enríquez. Enrique, el entrenador del Barcelona.
Sí,
entonces,
sí,
terminado en el mundo y ahora en ABC.
Sí, el mandamás del grupo editorial de ABC, de prensa española.
Además, el entrenador del Barcelona es mandamás en Bocinto.
Ya sabes a quién me refiero. Total. Y entonces él nos sostuvo una tesis que inicialmente ofendió mi sensibilidad, pero luego lo pensé y dije, esto un día se lo tengo que plantear a los cowboys que saben más que yo. Sostiene la tesis que todas las películas en las que salen juntos Newman y Redford son buenas, pero que cuando actúan por separado son mucho mejores las de Redford que las de Newman.
No, tendríamos que coger a Luis Enrique
de mi parte, que estoy en absoluto desacuerdo.
No estoy de acuerdo.
Porque a ver, el Buscavidas, ¿qué pasa con el Buscavidas? Que eso es una de las obras maestras.
¿Y Veredicto Final?
¿Cuál es el Buscavidas?
Yo le hablé de Veredicto.
De Hassel. La de...
Esa es Lucky Mano Fría. Esa se llamó aquí, no sé qué, Rebelde, algo...
Oye, esa está él solo, no está Robert Redford.
Maravilloso está
ahí. Y hace un papelón.
No, y en una, La ciudad frente a mí, que está él maravilloso, en una película de Sherman, y está maravilloso de abogado, que dan ganas de estudiar abogado.
Aquella otra,
Redford... También las tiene aquella, bien, pero
aquella que
no
hacía
buena.
De un detective, ¿cómo se llama?
La que acabas de decir. Y Veredicto Final, está él solo, ¿no?
Claro. Esa película es una obra maestra.
Oye, ¿y la de detective que él la hizo imitando a Robert Kennedy? ¿Cómo se llama esa? ¿Qué la hacía detective?
Harper.
Joder,
está solo, ¿eh?
Otro papelón.
Está maravilloso.
No comulgo con...
Yo creo que es uno de los más grandes del Barcelona. Newman.
Bueno, yo...
No comulgo con el entrenador
de Barcelona. Me gusta que lo digáis porque yo le hice...
Sí, yo discrepo también.
Empezó a sacar títulos y en un momento en que me hizo dudar. Pero yo le hablé de Veredicto Final, a él no le gustaba mucho.
Claro,
estamos hablando... Ya, si no aprecia Veredicto Final, entramos en zona de combate, ¿eh?
No, zona de combate, zona de que no merece la pena
pegarse. Combate porque, dialéctico.
Claro, no,
combate
porque dialéctico. Estamos hablando...
Si te das cuenta...
Como dice Enrique, es que venga aquí a la competencia y hablar y que se atreva.
Oye, es que Newman hizo pocas películas malas en que él no estuviera bien, ¿eh? Oye, muy pocas,
¿eh? Era muy bueno.
Tenía muy buen olfato
muy
para
pocas,
meterse...
Muy pocas películas, ¿eh? La primera, quizás, que lo odiaba, es el Chava, el Cali. ¿Cómo se llama la de ellos? Que nunca me acuerdo.
El Cali de Plata.
Cali de Plata.
Es una película curiosa, ¿eh?
Sí, pero que él la odiaba.
Sí, la odiaba.
La de Romano.
Pero es una película curiosa, hecha en decorados, muy rara. Es una película puro kitsch.
Era normal.
Con quien tuvo problemas fue con Hitchcock. Y Cortina Regada, porque a Hitchcock, claro, no estaba acostumbrado a los actores del método. Los actores, bueno, la famosa frase, son ganado, por decirlo de alguna manera, y le colocaron aquella vaca dentro del plató, ¿no? Pues cuando estaba rodando Mr. and Mrs. Smith. Incluso en Cortina Regada él está bien. Está francamente bien.
Sí, estoy de acuerdo. Hitchcock dijo que él nunca había dicho esa frase. Que no dijo nunca, los actores son ganados. Dijo, los actores deberían ser tratados como el ganado. Que más o menos igual.
Qué sutileza, señor embajador, por parte de Hitchcock para intentar salvar los muebles.
Él trató de corregir exactamente, salvar los muebles.
A Carl Gable, que era el rey, pero no había otra estrella. Y además tenía muchas ganas de trabajar John Ford con él. Porque al hacer Mogambo, ya lo había hecho él antes, que era Tierra... de pasión, me parece que se llamó...
Red Dust, ¿no?
Red Dust.
La de Fleming.
Y le dijo... rodada en África, ¿eh? No en casa. Y le dijo, oye, yo creo que la puede hacer mejor otra toma. Y ¿te parece bien? Dijo el otro. Bueno, hazla. Y lo hizo. Y de repente, al terminar la toma, le dijo, coño, pues si no lo has filmado. No he oído que hayas dicho...
Acción,
cama. Y dijo el otro, no, yo te he dicho que... Tú me has preguntado si me parecía bien que lo hicieras otra vez. Y yo te he dicho que sí, no que te filmara. Y otro cogió, se fue de allí y se fastidiaron las relaciones. Era un tipo difícil, porque que le hubiera costado filmarla, ¿no?
Y luego no pasarla.
Complicado, era.
No sé, creo que no sea Salmineo uno de estos. Lo cuenta Bogdanovich en el libro ese estupendo de entrevistas, de escasas entrevistas con Joe Ford. Le dijo, pues lo mismo que dices tú. Dice, si quieres hacerlo con la cámara vacía, le dijo.
El libro de Bogdanovich sobre John Ford es el equivalente del de Truffaut con Hitchcock, porque sí, era muy famoso, todo el mundo le quería, pero coño, se portó muy bien Bogdanovich, le hizo un libro,
sobre todo en esos momentos.
Hombre, claro, y el otro
y el documental.
La trataba siempre un poco despreciativo.
Hay momentos violentos en momentos en los que le responde con monosílabos y con desprecios, y Bogdanovich ahí aguantando el tipo.
Era mejor la primera versión que la segunda metida de testimonios.
Yo tengo la segunda, pero ya me da lo mismo.
Walter Hill. El primero era como más primitivo y era brutal, el trato era brutal,
y se
portó muy bien Bogdanovich, como dice José Luis, sacar en ese momento cuando Ford estaba ya de retirada, nadie le consideraba en Hollywood sacarle, dedicarle un libro, como hizo con Fritz Lang, los dos libros esos.
Oye, es que cuando hizo El hombre que mató a Liberty Valance, otra cosa que a nosotros nos guste mucho, le pegaron palos por todas partes. El New York Times la masacró. Sí. Ahora ya bueno, ha pasado el tiempo, ha habido unas nuevas generaciones, nuevos estudiosos, nuevos, y dicen que es una maravilla, pero le daban.
Bueno, pero no hubo que esperar una nueva generación.
Es un genio, como es Howard Hawks, un genio. Revolucionó aquello, Bogdanovich. Y al Alan Duan, ¿para quién hablaba de Alan Duan?
Alan Duan es todavía peor, porque claro, ahora estoy seguro que los cowboys son muy cinéfilos, pero hay películas de Alan Duan que empezó en el año, que empezaría en el año 10, se murió con 90 y tantos años.
Con Griffith.
Con Griffith,
claro. No, hizo todo el mudo.
Y estuvo rodando hasta los años 60.
Filón de Plata, muy buena película.
Dejadme que saludemos a Telefónica con un poco más de... Antes le hemos hecho una mención de pasada. Hay que sentarse un poco y... Vamos, sentarse no, inclinarse.
Estamos recogidos.
Telefónica en inglés.
Telefónica, aquí tenemos al...
Telefónica en inglés. Los nombres propios no se traducen.
Telephone Company, ¿no?
Sí, pero no se traducen. Telefónica, además que internacionalmente es Telefónica.
Es Telefónica.
Es como Santander, el Banco Santander, Telefónica es Santander. Telefónica es Telefónica.
Sí, como es radio, es radio. En todo el planeta.
Ellos dicen Santander, porque no, Santander. Los agudos no nos maneja muy bien los anglosajones. No,
la BBC es la BBC, pronunciado BBC, pero es que no se traducen.
Pero esa es la vuestra.
Es que Telefónica ya entrega, cubre el mundo, literalmente. Entonces no se traduce.
Es verdad. Bueno, cubre el mundo y de vez en cuando también protege algunos programas como este, gracias a Dios.
Afortunadamente.
Así que vamos a saludarle con la emoción de siempre y vamos a dedicarle la primera canción. Ha vuelto el cowboy Torres Luce, por lo tanto, ahora la jurisdicción musical pasa
a Corporate.
No necesariamente, pero la primera es un homenaje a usted, que me ha traído el disco de Nueva York, Dios le bendiga, y a don José Luis, que es un, desde que vio Avanti y Antis, porque don José Luis sabe de música de todo, mucho más que yo, sin ningún género. Estoy seguro que
Don Inocencio igual.
Pero el homenaje es para don José Luis.
Creo que la supervisión... La supervisión, la supervisión pasa a don Eduardo, pero podremos hacer incursión en los demás.
Bueno, ya veremos.
Vamos a ver. Aquí está presente, le dice Vaquero, que no ha sido saludada, no sé por qué, porque soy un ingrato y un maleducado.
Me he colado así en el estudio.
Y ahora nos dirá los oyentes lo que tengan que decirnos. Y serán los oyentes los que te den la oportunidad o no, Chencho. Ya sabes que has salido regular de algunos.
No, he salido bien porque un oyente hizo un comentario, tú lo has agarrado rápidamente.
Pero era,
yo no digo controlar, digo de vez en cuando hacer... Vamos, yo es que tengo ya preparado unos discos para la próxima.
¿Era oyente o de esos
era
que
uno
se provocado, manda a sí
provocado.
Mismo el señor Herrero?
No sabemos si
y obliga a
Herrero
que
o de Luis Alberto, no sabemos.
Mal encaminados, van.
Era de la elegante Leti. Un pedazo de
pan. Esta música, además de Avanti, yo la primera vez que le oí fue en El vuelo del Fénix. Senza fine, sí. La de
una
la
película
de
estupenda,
Aldrich, estupenda.
Pero ¿quién mejor la primera versión que la segunda?
Esta es Peggy Lee.
¿En Avanti? ¿En Avanti es Peggy Lee?
No, es el autor, el italiano.
Gino Paoli.
Gino Paoli.
Cantante compositor.
Nada por Peggy Lee, tiene que ser el nombre.
Ahora vamos a ir. Yo no la he oído, ¿eh? Acabo de abrir el disco en este momento.
Vamos a ella.
Vamos a ella.
Senza fine, let it always be senza fine. There's no end to our love, our hopes, our dreams, our sighs. No end at all, no sad goodbyes, no fears, no tears, no love that dies. It sends a fina, let it always be sends a fina. Never ending the sunlit days, the moonlit nights, the sea, the sand, the starry heights are yours and mine forevermore.
all we are and all we know is love and love alone, and so we'll go floating far above in
que haya elegido yo el disco, pero es buenísimo.
Muy bueno, señor.
Muy sexy, ¿eh?
Todo el disco es fantástico, ¿eh? Los highlights.
Súper sexual es esta versión, sí. Y bueno.
Entré en Barnes & Noble con mi querida Miriam, que debutaba en la plaza, y entonces nos pusimos a ver DVDs y discos y tal, por aquello de rememorar a los Cowboys, y vi a Peggy Lee, además unas versiones de unas canciones que no son las típicas de Peggy Lee. Inmediatamente, no sé por qué, me vino a la cabeza la imagen de Don Eduardo Torres Luce, porque una de las canciones que más han sonado en este programa es Fever, de Peggy Lee, porque siempre que puede, cada año, la trae una vez al menos Eduardo Torres Luce.
Otra que a mí me gusta cada vez más es Julie London, esta.
A Julie London es fantástica.
Impresionante.
¿Cómo estaba en El Hombre del Oeste, no?
Bueno, esa que vi yo hace muy poco, que se llama la de...
Grandes Ojos.
¿Cómo se llama la película que hizo aquel montador de Ford, que ganó el Oscar como montador, que era un buen director, que hizo una película con Mitchell?
Robert Parrish.
Parrish, iba a decir. La película de Robert Parrish, The Wonderful Country o algo así, se llama.
Es que es con Robert Mitchum.
Ahí estaba.
Espera.
Impresionante también.
La pasaron ayer en
La pasan en Telemadrid.
La pasaron ayer en Telemadrid, lo iba a decir.
Es muy bonita.
Muy bonita película.
Tiene además una partitura musical de Alex North, me parece que es.
Posible que sea Alex North, sí. Pero,
está guapísima.
Pero no, es que es una mujer que tiene unos ojos increíbles y una figura, una gran figura.
Ese tipo, es un buen western,
¿y cómo, eso. En el estilo de Veracruz, de Grupo Salvaje, ya que hemos hablado. Esos westerns fronterizos, ¿no?
¿Cómo se llama el título exacto? Pues había ayer empezada.
Más allá del río grande. Aquí en español.
Era esa. Ayer la pasaron a las 4.
En inglés es el
Wonderful Country.
Con una grúa al final de la película. Y yo no vi el final. Cruza el río grande, liberado de todo, y se va por ella.
El caballo se llama Lágrimas. Sí. Y muere Lágrimas. Al final.
Él
atraviesa el río casi como en un bautismo.
Y el marido de ella es el...
Gary Merrill, el marido de Bette Davis.
De Bette Davis.
Ya que estáis hablando de películas, hay un me dirijo a Eduardo Torres Luce porque sale citado en el email del oyente Alejandro Herrera que nos ha mandado estos días, preguntando por una en concreto que yo no he visto, pero que don Eduardo sí, por lo que
el
os voy
que
a decir.
Que ha visto seguro es don José Luis.
Hola amigos, les escribo para que hablen de una película extraordinaria, una de las mejores que he visto en los últimos años, con el aroma del mejor Hitchcock. Me recuerda mucho a Vértigo y está dirigida por Giuseppe Tornatore. Me refiero a La Mejor Oferta.
La Mejor Oferta.
Una película soberbia, con un guión milimétrico.
No, El Mejor Hitchcock.
Y dice, sé que Eduardo Torres Luce la ha visto porque he leído su espléndido libro El Salario del Miedo, Cine y Economía. Y por lo visto la comentas.
La comento. Yo creo que es una película brillante. Bueno, tiene un pequeño truco final, depende, pero yo creo que es una película bien escrita. Él después ha debido de novelizar el guión, porque lo he visto en Anagrama, si no recuerdo mal.
Está muy bien el actor.
¿Eh?
El actor está bien.
Es que es un gran actor.
Geoffrey Rush.
Pero es mejor
la chica
que...
al principio no aparece, es una voz, luego va a ser una presencia. Fíjate.
A mí Tornatore...
Tiene un aroma hitchcockiano, es
un
verdad,
aroma, ¿no? Pero no es el mejor Hitchcock, ¿no?
Yo es que no lo he visto. Yo de Tornatore solo he visto Cinema Paradiso, que es suficiente.
Pero no la viste, el año pasado estuvo aquí tiempo en cartel.
No, pero yo no la vi. Recupera,
porque es una película que yo creo que está... Tienes razón, Alejandro, está bien la película, ¿eh?
Una que... Dile el título a Leticia, que estaba distraída.
El título de la película...
La mejor oferta, sí. Bueno, una película curiosa.
Curiosa, sí.
Curiosa, peculiar. No tiene nada
actor,
que ver.
El actor es un...
Al final a mí me defrauda un poco.
Sí, a mí también.
Estoy de acuerdo. Pero también. Es que acabar una película tan intrigante, bueno, claro, tan misteriosa, porque... donde echas tantas ofertas, es muy bonito... Cuanto menos se ve a la chica, y cuanto menos conoces de la historia de la
como
chica.
Aquella otra que se llama Don't Look Back, que es una película de misterio.
¿Inglesa o americana?
Extraña, que trabaja Donald Sutherland y Julie Christie. matrimonio que ha perdido una hija y se va a Venecia.
Esa es de Brian De Palma.
No, no, no es Brian De Palma, es el operador. No,
ah, Nicholas Ray.
Nicholas Ray.
Amenaza en la sombra, se llama.
Amenaza en la sombra.
Es la de Venecia, sí.
Yo creo que es una novela de Daphne du Maurier. Fíjate.
Pues Daphne du Maurier.
Sí, de la de los pájaros.
Los pájaros.
Y la de, bueno,
Rebeca.
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 Buena novelista, mucha, ¿eh?
Rebeca.
Buena.
La hija del famoso de Maurier.
Gerald du Maurier.
De Gerald du Maurier. Que es el que hizo Trilby.
Don't look now, don't look back.
Don't look now, don't look now.
Que tiene más
sentido. No mires ahora,
sí, don't look back.
Es que me acuerdo, no había otra también
parecida. Don't look back es un documental.
No había otra parecida de Brian De Palma también, que tiene que ver una historia parecida, de esa época de Vestida para matar.
Sí, Dickinson.
Ese sí que copiaba a Hitchcock. Pero plano tras plano.
Copista de Hitchcock con su talento, ¿no?
Con su talento, bueno, porque es muy bueno.
Bueno, Los Intocables, que yo no era una película que pensara que era para De Palma, y yo cada vez que veo Los Intocables está realmente muy bien.
La que tiene con Al Pacino es buenísima. Esa que se llama... La de Al Pacino, que al final están en la estación... Y es donde acaba la película, que se llama... Tiene un título curioso.
Ya sé cuál dices. Una que está rodada en Grand Central, además. Sí, la última. Así como Los Intocables,
de
¿no?
De un gángster.
Sí, hombre, sí.
Que sale de la cárcel y quiere reformarse.
Sí. Ah, sí.
Scarface no es, ¿no?
No.
Es que estoy viendo aquí. Vamos a hacer buscando...
El Festival de la Cocaína, ¿no?
Sí, hombre, sí. Lo tengo en la punta de la lengua, sí.
Disparatada, totalmente.
Tiene un nombre gracioso. Como en español.
Happy Valley.
No, yo te lo voy a buscar.
Vamos todos aquí a darle unos al iPad y otro.
Todo el mundo la conoce por el título original.
Y es que no me acuerdo de esa película.
No por el título.
Bueno, mientras tanto diré que ayer pasaron en la televisión varias grandes películas, entre otras Historias de la Radio.
Ah, claro.
Historias de la Radio. Luego pasaron esta que acabáis de mencionar, por casualidad, la de Robert Mitchum.
Robert Mitchum,
muy
sí,
buena.
Están que... poniendo últimamente, sí, en Telemadrid la
y pasaron también Tarde de Perros.
Sí. ¿Y cómo está Tarde de Perros? A mí me da pereza volverla a ver.
No, pues se deja ver, ¿eh? Se deja ver. Sobre todo si hace como veintitantos años que la has visto, se deja ver. Y Hoffman está muy bien.
Yo desde el estreno no la he vuelto a pescar en televisión ni en ningún sitio.
No, pues la pasan con frecuencia.
Carlitos Way.
Carlitos Way, sí.
Sí, señor. Carlitos Way, que no es, ese es el título original, pero no, aquí no se llamó Carlitos Way. Aquí se llamó...
Atrapado por su pasado.
Atrapado por su pasado.
Pero que no es Carlitos, como se llama. Es Carlito.
Carlito,
apóstrofe, el genitivo sajón.
Claro, pero aquí se decía siempre Carlitos Way, como si fuera de Carlos. Carlitos. Carlito. Él es...
Buena película, ¿eh?
Muy buena película. Es la mejor de Brian De Palma, esa.
Esa acaba mal, ¿eh?
No he visto.
Y no debíamos haberlo dicho.
Carlito.
No, pero esas
atrapado por su pasado.
Perdón, sí. Las que no se permiten son las que están en cartel.
Las que están en cartel.
Que por eso había hecho los deberes, has visto alguna.
Suena mal, Atrapado por su pasado. Hay una cacofonía fea. Bueno, Carlitos, sí. Güey.
Bueno, hombre, Atrapado por su pasado. ¿No?
¿Habéis hecho los deberes? ¿Habéis visto alguna esta semana?
No, yo he estado pendiente
de
los Globos de Oro.
Yo he visto una, pero si digo lo que pienso, voy a quedar
los
mal.
Globos de Oro, en mi opinión, es un gran camelo.
Me gustaría conocer vuestra opinión. Bueno, pero ha mejorado lo de los Globos de Oro.
Globo de Oro.
Hay un oyente que ahora veo el mensaje sobre eso. Sobre los Globos de Oro
es un gran camino. Son 80 y tantos tíos, de los cuales bastante no entienden de cine, que votan, pero luego influyen en las votaciones de las cosas siguientes.
Pero, Checho, tú que has estado allí recientemente, es decir, de unos años a esta parte, porque al principio no tenían ninguna influencia en los Oscars. Eran más bien despreciados los Globos.
Ahora la tienen. Y los puristas de Hollywood también te dicen que son un atajo de periodistas ignorantes, que igual escriben sobre cine, que escriben sobre esto y aquello, y los desprecian. Pero hay otra gente que ya los tiene en cuenta, efectivamente.
La Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood.
Eso es.
Pero yo me acuerdo, yo he ido con Enrique Herreros. Un saludo, Enriquito, que me ha llamado para decir que le hace mucha
igualmente,
ilusión.
Enrique.
Cuando le dije yo, el padre de John Ford estaba ya con nosotros. ¡Ah, qué bien, qué bien!
Porque ha creado, John Ford, ¿no?
No, se llama el padre de John Ford.
Es
el padre de John Ford, no el hijo de John
padre
Ford.
Padre literario.
Yo he ido a lo de los Globos de Oro y Enrique y yo hemos conocido hasta el presidente de la asociación esa que estaba, y fuimos a su casa, y era como salvando la distancia, como los premios del CEC, pero peor. Mira, era más fuerte los premios del CEC en España. Y aquello no tenía ninguno. Ahora, lo ha cogido una cadena de televisión.
Sí.
Lo han llevado muy bien de marketing. Y,
no, son los premios que van, más sobrevaluados, más sobrevaluados del mundo artístico. Pero, es que, efectivamente, existen.
Pero es que ahora todos los actores y actrices... Oscar,
claro, acuden por real, bueno, porque es publicidad. Es todo publicidad, bien llevado. Y tiene un efecto...
Meten 100 figuras.
Yo he picado.
Cada gala.
¿Dónde lo hacen físicamente?
Beverly Hilton, yo creo que es.
Es verdad, bueno, si lo vi el otro
no,
día.
No siempre en el mismo sitio, sí. No siempre en el mismo sitio.
Ah, van cambiando.
Bueno, van cambiando. Pero es que el Hilton, el ballroom es enorme, el del Hilton. Sí. Yo he visto varias entregas de esas.
Yo, Chencho, he picado porque después de haber visto lo de los Globos de Oro, digo, no tengo más remedio que
ver
Boyhood. Y tengo que deciros que a mí Boyhood si no es... A mí no me parece nada del otro mundo, pero nada del otro mundo. Me parece una película corriente y moliente que, si no tuviera el efecto este de haber sido rodada en 14 años consecutivos y que ves el envejecimiento real del personaje, etcétera, que te lo hace un poco más creíble, pero que ahora mismo, anda que no hemos visto envejecer en pantalla a actores.
Lo mismo.
Bueno, no es lo mismo.
Maquillaje.
No, de acuerdo. No es lo mismo. No es lo mismo, pero ¿qué le aporta desde el punto de vista de la calidad cinematográfica del espectador que pasa dos horas eso a una película? Tanto como para convertirla en...
A mí no me parece una obra maestra, pero a mí me interesó mucho. Es una radiografía de cómo va creciendo la sociedad americana.
¿Crees que podría llevarse el Oscar? ¿Crees que podría llevarse el Oscar? Yo no la he visto, pero por lo que oigo pensaría que no.
Ahora va a estar nominada, van a nominar.
A mí Linklater es un tipo que me interesa. La serie sea Antes de Anochecer, Antes de Atardecer, me gustan ratos de ellas, no todas las películas.
Pero
¿no?
Tiene un valor documental. Es
no, yo creo que no, yo ahí discrepo de ti, Luis. Yo creo que él intenta contar... Es una historia, sin ser exactamente lo mismo, juega un poco a lo de una novela que a mí me gustó mucho en los últimos tiempos que estuve en este programa, que es la de Freedom, Libertad, la de Jonathan Franzen. Juega un poco a ese tipo de literatura que hay, no voy a decir realista, pero de ficción también. A mí me pareció interesante la película, pero a mí personalmente no me pareció una obra maestra. Yo no sé finalmente las que van a concluir.
Yo no lo he visto, ¿no? Pero toda la pereza. Gente que yo tengo la sensación de que no solo les gusta el cine, sino que entienden bastante de cine o que tienen una profundidad del cine. Eduardo, Jiménez Rico, Pruneda, a todos les entusiasma esa película, ¿eh? Algo tiene que tener. Yo voy a verla, pero yo creo, no es lo que ha dicho Eduardo, ¿eh? Yo creo que debe ser el paso del tiempo.
A mí me interesa mucho que la veas.
En esa película. Sí. Y eso es lo que yo voy a verla por eso.
Y eso Linklater lo ha atrapado, ¿eh? Lo ha atrapado.
Yo, no es una mala película, pero a mí me parece que si esa película no viene precedida por ese, llamémosle entre comillas, truco...
Pero no lleva dinero,
ahora,
¿eh?
Yo, a mí me da ese
éxito.
Que yo la he visto y reservo mi opinión hasta que la veáis vosotros. Birdman. Y,
no la he visto.
Y lo de,
la tengo que ir a ver.
Me sale mi casco de acero, no sé por qué, pensando en Fuller. ¿Cómo es? Corazones de acero.
Corazones de acero.
La película de Peter. Me guardo mi leído, opinión hasta que lo veáis para poderla contrastar.
He leído
un
crítico americano que merece crédito, uno del New Yorker, David Denby, que le parece
David Denby, ¿sí?
Sí, una de las mejores películas de guerra de la historia. Fury, me refiero.
A mí, ya anticipo que me gusta más la de Brad Pitt.
Esa, digo.
¿Cómo se pronuncia David Ayer en inglés?
Imposible pronunciar.
Por eso, es que a mí me dice... Yo digo David Ayer, ¿no? Que es guionista.
Ayer. No sé.
David Yester.
Tú la has visto.
He visto las dos. He visto esa y he visto Birdman. Birdman me gustaría volverla a ver otra vez. Desde luego, yo sí tengo que elegir entre Boyhood y Birdman, elijo Boyhood.
La de Fury, la de,
y yo creo que,
la de los corazones de acero, sí. Tú pensarías que es un, como este tío, como David Denby, que es una de las grandes películas de guerra de la historia.
Tanto es que si me pongo a comparar,
la frase
no,
que dice,
no es
dice,
mi género favorito. ¿No?
Dice,
es el género favorito de los Oscars.
Bueno,
películas de guerra debe haber como 30 que han ganado el Oscar.
¿Me digas tantas?
No, 30 no.
Sí. Desde Alas, que es la primera.
Nominadas sí.
No, ganadoras.
Pero ganadas 30 no.
Ryan no ganó, ¿no?
¿Eh?
El soldado Ryan no ganó.
No, esa ganó Shakespeare y Love. Pero, por ejemplo, así a bote pronto.
30 son muchas.
No, 30 no hay.
Bueno, yo te digo 30.
Ha habido 88.
Si no, 30 es un género muy bien premiado, sí, a diferencia no de la comedia de
Western. Sin novedad en el frente. Pero, alas, estamos hablando de las primitivas.
Depende de lo que entiendas por ir a la guerra. Películas que
se son de guerra, de aviones.
No, esas dos sí.
Bueno, esta no me extraña que
el puente sobre el río Güey es de guerra, que también lo ha ganado.
Sí, no, pues también sí. Pero no sacas 30, José Luis.
Sí, la Cavalcade de guerra.
Que perdón, es que son cuatro, hay 88 años de Oscar, quiero recordar.
From Here to Eternity, 5. Te hablo de Oscar, película de guerra. Vamos a ver, yo creo que es el género más favorecido por la cosa.
Es uno de los favorecidos, pero no puede haber 30.
El día más largo, no.
No, esa era muy buena.
Pero la he visto este verano, la has vuelto a recomendar, la compré yo un Blu-ray de estos.
Buenísima.
Con muchísimas cosas, y la verdad es que está muy bien la película.
Buenísima. ¿Y cómo está John Wayne?
Yo aprendí inglés viendo esa película. La vi en el cine.
Lo voy a traer, película a de guerra, ¿eh?
Entre eso y estoy el tratando de ver adolescente que dio Checho.
No, yo lo voy a mirar. Su nombre,
caso, bueno, es que cuando te gusta el cine aprendes mucho.
¿Dónde es de Arabia?
Guerra también.
En tierra hostil, guerra, joder, claro. Sí. La noche más oscura, guerra.
No hay 30.
Bueno, ya han salido 10, ¿eh? O sea,
no hay ni 25.
Bueno, yo creo que no hay de ningún género que...
Es otra cuestión, pero no hay 30 películas, ni 25.
Bueno, vamos a
ver. Lo acabáis de decir, nunca hubiera pensado que el género bélico había sido tan bien recibido por la academia.
También tratado por la academia, la guerra, es importante.
Sí, bueno, y para ellos también, la Segunda Guerra Mundial ha sido una fuente de inspiración para Hollywood,
claro.
y de emblema patriótico, y la primera durante mucho tiempo.
Y novelas, por arriba y por abajo, novelas, ¿no?
Bueno, ahora mismo hay que ver la cantidad de novelas que ha ido con la Primera Guerra Mundial.
Paciente inglés, Oscar, mejor película.
No,
de guerra.
Al final no van a salir 30.
Yo te voy a ir...
Lores de Arabia es de guerra.
Claro, Lores de Arabia, pero ya te digo, el puente sobre el río.
Lores de Arabia es más de guerra que de aquí a la eternidad.
Que la eternidad de guerra total, anda, que no hay bomba, joder, Pearl Harbor ahí metido.
Sí, bueno, pero son...
La muerte
son seis minutos, pero en fin.
Claro, la guerra, son soldados en un cuartel.
La vamos a poner en la lista.
Hombre,
la vamos a poner en la
cuartel.
Lista.
Bueno,
estoy mirando algunas que, por ejemplo, del año Apocalypse Now, también ganó dos Oscars.
No ganó, pero es otro
Pelotón. Pelotón del año 86.
Platoon ganó el Oscar, otra más. Hay muchas películas. Yo que creo que para ellos es un tema como muy...
Bueno, para el próximo día lo vamos a contar.
Patton ganó.
La delgada línea roja no ganó, pero es otra de guerra.
Ah, 7 nominaciones.
Patton ganó el Oscar, otra de guerra. Ya tenías que salir.
Rodada en España. Cuenta de George C. Scott el libro ese Perico Vidal.
Sí.
Algunas anécdotas.
Fíjate, Patton, otra. Salen muchas.
The Hard Locker.
Pero luego comparas con el western, hay tres.
Hoy incluso la comedia, ¿eh?
¿Qué decía nuestro oyente a propósito de los Globos de Oro, Leticia?
Nos preguntaba M.M. Robles, que nos ha escrito a cowboys@esradio.fm, que qué opinión tenían ustedes de la película Boyhood, que se alzó como mejor en el año. Esa es una pregunta. Luego también dicen, también me gustaría saber vuestra opinión sobre las series más premiadas en esta edición, The Affair, Fargo y Transparent. Por otro lado, dice, sé que les encanta True Detective, sin embargo, no se ha llevado ningún premio.
No, Transparent.
Eso ustedes, porque yo no soy de series.
Transparent es la de Woody Allen, ¿no?
La que no le han dado el premio. True Detective es la que me gusta.
No, pero Transparent es la de Woody Allen, que la han premiado y creo que está muy bien. Que es de un transexual, ¿no?
Eso es, sí. Que lo tiene que explicar a sus hijos,
Woody Allen,
que es transexual. Sí.
Quizá impulsado por el éxito de esta, le ha ofrecido Amazon...
Sí, hoy día, o ayer.
Le ha ofrecido Amazon hacer unas cuantas películas...
De media hora,
pero no para, es lo curioso, no para ser emitidas en una televisión normal, en una cadena, sino para lo que llaman streaming.
El streaming,
que te la puedes bajar, como House of Cards.
Sí, sí.
House of Cards tú te la bajas y este es igual.
Que me quedo ya con John Ford. Todo esto yo no voy a bajar en el streaming.
No, pero...
Y sé lo que es el streaming.
Pero si tienes Andrea que te las baja.
Con esta de Woody Allen...
No me importa porque estoy bien acompañado.
La de Woody Allen...
Dices, más allá de las lágrimas.
No se pueden bajar aquí porque va a ser solo para el mercado.
¿Y qué ha dicho el de Amazon? ¿Bezos? ¿Qué ha dicho?
Están encantados con la operación. Él es el que ha dicho, Woody Allen, claro, en un rasgo de humor, ha dicho, no sé para qué me he metido en este lío, no sé ni cómo voy a empezar ni lo que voy a sacar. Dice, yo creo que Amazon se está equivocando.
Pues,
en fin.
Yo sé cómo se metió en ese lío, no consigue que le produzcan películas y ha visto la posibilidad, él que es muy listo, de seguir rodando todos
no
los años.
Que le produzca.
También había mucha guerra en Gandhi.
Se ha encasquillado García con la apuesta que nos ha hecho y está ahí.
La semana que viene voy a apuntar
la lista.
Que yo tenga.
No, las voy a contar yo también. No salen 25.
Si nos está oyendo nuestro amigo el teniente coronel Fernández López, que es el que sabe de cine bélico. Un saludo, mi coronel.
Bueno, hay muchas películas bélicas. 12 del Patíbulo, buenísimas, ¿eh? Buenísimas.
Ah, sí, pero estabas hablando... Ahora no empieces,
ya han salido 15, de las que estamos hablando.
Malditos bastardos.
Malditos bastardos.
El general de la Rovere es fantástica película, y no solo películas americanas, y fantásticas películas de guerra en Francia, en Italia.
Paisa de Roberto Rossellini.
En Alemania, pero que no... En Inglaterra, pero que no. Que Oscar, vamos a ver si encontramos 25.
Contestando al oyente, yo he visto Fargo, he visto los... Y es que cinco primeros capítulos. Me gustaron mucho los cuatro primeros.
Es un spoiler de la película de los Coen, ¿no?
Es que es una cosa rara, porque desde luego tiene parentesco con la película de los Coen, pero no es la misma historia. Es el mismo paisaje. No son los mismos actores.
¿No? ¿Lo que es ella?
La Frances no sale, ella no sale.
Bueno, sí, la única. Claro,
el Oscar.
De acuerdo, pero quiero decir que todos los demás son
y
distintos.
Y hay nieve y eso, ¿no?
Pues eso te digo, el
y
mismo paisaje.
Con orejeras.
Me gustaron mucho los primeros cuatro capítulos. En el quinto, voy por el quinto, ha empezado a desvariar. Se ha empezado... me pareció un poco como lo que pasaba con Twin Peaks, que empezó en un momento de verano, y no sé si sigue por esa línea.
Pero llegabas como al séptimo o al octavo, ahí tenía más recorrido, ¿eh?
Ayer, como un pardillo... Volví a picar con el asunto de los Globos de Oro y me asomé al primer capítulo de The Affair, que es la que ha ganado junto con... Y no me pareció... O sea, tengo la sensación de que he visto la mitad de un capítulo, no puedo juzgar. Ahora, no me interesa nada lo que he visto. La mitad de un capítulo digo, joder, si tuviera que juzgar por esto, yo no la veía.
Pues mi mujer al cabo... Yo es que veo las series que me contáis que está bien ya de una tacada, no, cuando la duda. Saca el Corte Inglés. Claro. Porque es que yo me olvido que la ponen a sexta o no la puedo ver, pierdo dos capítulos, no sé qué y tal. Entonces ya pues, me dice José Luis, me dijo, True Detective me gusta mucho. Pues cogí y cuando la sacó al Corte Inglés, como no utilizo medios ilegales, estoy en contra de los medios ilegales y no de las personas que utilizan medios ilegales, pues lo compré en el Corte Inglés, a mí me ha gustado mucho.
No,
y la novela de Picciolato, la de Galveston, me parece una novela extraordinaria.
Oye, pero ¿a quién señalas? Yo he visto House of Cards.
No señalo a nadie.
He visto House of Cards, no, que cada uno se defienda. He visto House of Cards también de una tirada.
No, si ya no tengo responsabilidades de ese tipo.
En casa de mi cuñado, no, pero yo en casa de mi cuñado en Estados Unidos.
Legalmente.
Y es con procedimiento de streaming, tú pagas y te bajas la que sea, y me vi 14 capítulo en dos días.
Que el malentendido no quede entre nosotros. Galveston es una muy buena primera mitad de novela.
A mí me ha gustado todo, toda la novela,
no.
Mucho.
A mí, ¿qué quieres que te diga?
Tiene un dominio del tiempo extraordinario. Es además una novela muy muy folneriana en todo. A mí me ha gustado mucho.
En la serie última...
Y no había visto True Detective cuando la leí.
Yo le colocaría, si no en la cabeza, prácticamente en la cabeza, como... Mad Men y como House of Cards.
Bueno, pues a mí House of Cards me ha gustado mucho la primera temporada que he visto.
Pero si es que se va a estrenar ahora la tercera.
La tercera vez que vi Twin Peaks, tú has dicho, dije, aquí no nos vamos a saber nunca quién ha matado a Laura Palmer, desconecto y se acabó. Y es verdad, y es otra semana, otra, me gusta la música de Baladamente y tal, pero dije, esto es lo de siempre.
Mi mujer que se había resistido...
Y House of Cards es la de siempre, se van hasta que sea presidente de Estados Unidos ese. No lo es.
Sí lo es. Tontilla más grande, claro que lo es. Empieza la tercera. Llega presidente.
Bien,
al final de la segunda temporada.
Esto no acaba nunca.
Esto no ha debido de decirlo. Como
pero
lo
¿cómo que no? Si todos los que han visto... vamos a ver. Si estás enganchado a una serie, sí. La gente no es como vosotros. Ha visto, porque además esta se puede ver, como bien decía don Inocencio Arias, señor fiscal, legalmente. Esta es de la serie de streaming.
Si yo sé lo que es un streaming.
Pues ya está. Entonces, todo el mundo sabe que la segunda temporada acaba cuando llega presidente.
Aunque lo compres con dinero es ilegal. Pero
bueno, yo me acabo de enterar que...
Bueno, sí es igual, porque luego él es presidente, luego habrá un atentado, lo matan como a Kennedy. Viene la mujer,
no,
que
no,
es la
no, casi,
no acaba nunca.
Estaba casi en el lado oeste de la Casa Blanca.
Pero,
eso ya no lo sé.
No acaba nunca, por eso se
llama
serie.
Hay una serie que te recomiendo, Chencho Arias, hablando de eso, vivamente, no estrenada en España, hasta donde yo sé, que estoy viendo... creo que legalmente, aunque no pondría la mano
vivamente
al fuego,
domingo,
que se llama Madame Secretary.
Madame Secretary, sí.
que te afecta porque es la Secretaría de Estado norteamericana.
Sí, asuntos de Estado. Hay un anuncio en
No, pero es otra, es otra. Madame Secretaría
de Asuntos de Estado.
Es que no me acuerdo. Es esta chica tan guapa que le gusta mucho a García. Es que nunca me acuerdo de su nombre.
¿Jessica Chastain?
No.
Esa es la que me gusta a mí.
Es una rubita que
está... Debe ser otra.
Está esplendorosa.
Asuntos de Estado es una chica guapa. Es Catherine Hegel.
Sí, pero la que yo te digo es Madame Secretaría, no es Asuntos de Estado.
A mí también me gusta mucho la que trabajaba en la serie de Sherlock Holmes, Rachel McAdams, esa.
Rachel McAdams.
Sí, esa me gusta mucho también a mí. Esa... Pero bueno, lo que hablamos, las series. Yo no tengo nada en contra de vosotros que os veis muchas series, al contrario, veis lo que queráis. Pero a mí me parece que es estar tiempo y tiempo tiempo. Y no... Por eso el éxito de True Detective
es que son los sopranos.
Tea Leoni, es la
Tea Leoni.
Ajá, muy atractiva.
Yo estaba muy bien en una película que se acababa el mundo con un planeta que llegaba y chocaba.
Como todos. Entonces, todas las películas del apocalipsis son todas últimamente iguales.
Pues está guapísima.
Empiezan en el monte Palomar, ¿ves? Fíjate cómo se acerca este. Hay que comentarlo enseguida.
Y está muy bien, me tiene una...
¿Tú has visto la serie ya? ¿La has visto?
Estoy viéndola al mismo tiempo que se está emitiendo en Estados Unidos.
Ah, correcto.
He visto Downton Abbey porque se la compré a la señora del fiscal.
Sí.
Y luego la dejó no sé qué y estaba en casa. Que, mira, está aquí. Y la había del... Bueno, es como arriba y abajo, pero ahora está la tercera, la cuarta, la quinta.
Muy
no
buena.
A ver, ya sé lo que es. Ya la he visto y es eterno. Puede durar siempre.
Sí,
llega la Segunda Guerra Mundial, llegan los hijos.
No,
los,
quita, no le resta calidad. No le resta
sobre
calidad.
Todo que te tienes que
rendir. Además, eso es retorno de Bridges de buena forma.
Claro, es lo de Foster. Un poco.
Pero oye, tú también hiciste series y muy buenas.
Yo no he hecho series.
¿Cómo que no has hecho series? Ah, no, que bueno, no has hecho series.
He hecho una serie que era una película que empezaba y terminaba.
¿Y?
No tenía nada que ver con otros actores.
Era una
colección.
Era una colección de películas, pero no tenía
nada que ver una con otra.
El concepto de serie que coges al principio al final.
La serie buena es la de Alfred Hitchcock presenta. Cada una con un director, algunos las hacía él, una buena historia, un buen relato de gente, Roald Dahl, todos estos, joder, eso sí me gusta.
Bueno,
pero estar viendo todo el mismo la misma película.
Bueno, pues a mí.
Pero mira,
House Oscar, con diferentes directores, me encanta.
Sí, porque
Los Sopranos, me encanta.
Madame Secretary te gustaría, porque exactamente igual que La Casa Blanca, aunque tiene algunos telones de fondo de unas subtramas que se van manteniendo, cada episodio te cuento una historia
que empieza y acaba.
Yo es que a punto de pensar, digo, pues eso debe ser
la madame,
una casa del enocinio.
Hacéroslo mirar. Madame Secretaria.
Y la Secretaría de Estado.
Sí, hombre, debe ser de política, alta política.
Es alta política.
De Estado. Todo viene de Tempestad sobre Washington.
Sí, ¿verdad?
De la película de Premier.
Es verdad.
De la novela esa, de ahí arranca
todo. Es que
todo
House of Cards está muy cercana a Tempestad sobre Washington, Sí.
El personaje es más malvado.
Reconoce el hecho que House of Cards está demasiado pasada de rosca. Es decir, no existe tanta maldad.
Pero
Breaking Bad, que mi mujer se ha enganchado con ella, ha estado una semana viendo... ¿Cuántas temporadas son? 5, ¿no?
Sí,
las
no
de
sé,
Breaking
no,
Bad,
yo,
¿no?
Yo
pero
no he
House
visto
of Cards, mira, tiene un diálogo.
Se resistía
tiene un
y
diálogo.
Durante una semana, de un tirón, se ha visto las 5 temporadas. Y siempre decía, estos son malvadísimos, estos no sé qué, pero ahí ha resistido hasta el final, encantada de la vida.
Tiene un diálogo tan sharp, tan agudo, tan ingenioso, tan bien construido. La intervención de él es fabuloso.
House of Cards, ¿estás hablando?
Sí. Robin Wright también está muy bien.
Sí, a mí me encanta.
Yo lo considero en televisión de lo mejor que he visto en mi vida, ¿eh?
Yo he visto solo la primera temporada y a mí me parece una serie espléndida.
Yo no digo que no. Lo único que digo es que retratan a unos personajes que quiero pensar...
Pero es creíble lo que cuentan.
No, hombre, no. Hay que un momento en que ya no.
No, pero bueno, los 13 capítulos. Los 13 capítulos son creíbles.
Te va a gustar mucho. Walter Hill la hizo. ¿Tú la has visto? Dead Wood. Es el pueblo que se llama Dead Wood. La del el western, que es un western con barro.
Sí. No, pero...
Dos temporadas acabó. Dijeron, no, esto no...
Pero no se llama Dead Wood.
No la he visto.
Yo te la doy, la tengo.
No se llama Dead Wood, se llama de otra manera.
Dead Wood,
¿no?
Hoy nos toca rendir pleitesía
a Telefónica.
La Bad Good, si yo recuerdo eso, se la pasaron por Canal Plus hace unos años.
Sí, tenía razón, sí. Pues no sé por qué.
Yo la vi en 2004.
Will Hickok es el protagonista y Jane Calamity son todos esos.
Sé cuál es la serie, pero no sé por qué pensé que era...
Pero me parece interesante que ya no podemos estirarlo más. ¿Qué episodio vamos a hacer más? ¿De que mate a uno en Will Hickok?
No, pero José Luis, hay series en las que efectivamente estirarlo... La cosa decae y tú pierdes el interés. En otras series que no. Por ejemplo, ¿acordáis aquella de Prison Break? eso llega un momento que te parecía un poco disparatado, te parecía un poco disparatado.
Ese le encantaba a mi hijo Álvaro.
Sí, bueno, pero llega un momento, el capítulo 14 ya te parece un tanto disparatado, pero en Los Sopranos, o en Mad Men, o en las que te digo que me gustan.
Pero si además yo estoy hecho a ello, porque yo soy de los de...
Incluso en Downton Abbey, que es muy bonita.
Yo me he visto lo que nunca muere, La Sangre Roja, que duraba un año y medio.
Mad Men,
y las oía por la radio.
Sí, he visto yo, porque es la serie favorita de mi mujer. Los 5 o 6 primeros capítulos de la última, creo que es la última temporada, ¿no? Ya. Oh, ya y me ha parecido mucho. Que está muy bien.
Está muy bien. Está
la sexta. Nunca sabía si es la sexta o la séptima.
Tiene una ventaja, que de alguna manera recuerda lo de Boyhood, y es que como cada año va progresando, es decir, te va mostrando, es una especie de panorámica de cómo ha evolucionado la sociedad norteamericana.
Una sociología con el mundo de la publicidad, pero cuentas más cosas del mundo de la publicidad.
España, cuéntame.
Exacto.
Eso es cuéntame.
Y con éxito.
Claro, sí, ahí, ¿cómo no va a tener éxito si son
En España la serie se queda el éxito que ha tenido Isabel.
Me dice don Inocencio, siempre atento a los detalles importantes, que ¿qué pasa con Telefónica? Tiene toda la razón.
Estamos abandonando.
Que no ha sonado ningún móvil.
Porque los hemos puesto en silencio.
Con criterios de abstención.
Sí, señor, tiene don Inocencio una vez más toda la razón del mundo. Hay que saludar con la misma unción de siempre a Telefónica y hay que celebrar ese saludo con una musiquita, don Eduardo. ¿Qué oiremos ahora?
Hemos pasado un disco curioso que es la unión de Tony Bennett con Lady Gaga. Van a notar que la voz de Tony Bennett, con la elegancia de siempre, ya no tiene el tono, la brillantez. Y es curioso porque ha elegido tipos clásicos. Me parece que le he dicho a José Luis que eligiera, he elegido Anything Goes, que es un tema de Porter clásico,
cierto,
y después creo que Chick to Chick.
Cantidad, ahora que está aquí Chencho Arias, cantidad de emails, porque no estaba él cuando se suscitó el asunto, traduciendo Anything Goes de los oyentes. Pues hay oyentes que lo traducen de distintas maneras.
Pero la idea es esa.
Pero coño, todo vale, todo sirve, todo va, tira para adelante.
Yo lo había oído traducir, yo no he oído mi inglés, el de ustedes, pero es todo vale, ¿no?
Todo sirve, tira para adelante, tira millas, que diríamos aquí. Todo sirve, venga.
Era la canción con la que empezaba una de las películas de Indiana Jones, ¿no? En el cabaret aquel.
Yo vi
el cabaret de Shanghái, ¿no? Sí, me parece, señor. ¿No?
Eso, ¿cómo se llama la obra de teatro? Yo la he visto en Nueva York.
Yo la he visto en Nueva York también.
Anything Goes.
Además, con una puesta en escena muy muy clásica, que parece que quería recordar un poco las puestas en escena de los años 30.
Bueno, entonces, Tencho, ¿cómo la traducimos?
Todo vale, lo dijimos aquí.
Eso creo yo.
Hombre, puedes encontrar una expresión idiomática parecida, pero esa es que es correcta.
Bueno, luego buscaremos a los oyentes que la tradujeron.
Anything, cualquier cosa.
Por ejemplo, María Dolores Romero, que nos escribió al correo, dice, la traducción sería efectivamente la que ustedes dicen. Todo vale o todo sirve. O cualquier cosa vale o sirve.
Bueno, pues por lo más corto es todo vale.
Sí, pero hay otros emails que la tradujeron de otra manera.
Puede que encuentren algún símil.
Y la letra va por ahí, ¿eh? Sí. Esa letra irónica, con doble sentido de Porter, que escribía siempre.
Bueno, ahora vamos a escuchar esa rara mezcla entre Lady Gaga
incluso
y Tony Bennett.
Perdona, para Cole Porter también le va bien, todo vale.
Sí. Ya lo creo.
Todo vale.
Qué duda cabe.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, that woman prize today.
Are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know. You're bound to end the
when we propose. Anything goes.
Go.
Go.
And day's night today.
And black's
blacks white today.
And most guys today, the women prize today, are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that you're bound to answer when we propose. Anything goes! Anything goes!
Anything goes!
Anything goes!
Es verdad que la voz de Tony Bennett no es la que era.
Está bien,
de todas maneras,
sí,
está bien,
tiene punch. El disco está muy bien. Luego
está
tiene,
bien mucho este
luego
disco.
Tiene alguna canción más lenta que está muy bien. Hay canciones que las cantan en dúo, canciones que cantan esta, y son todos temas clásicos, ¿no? Bueno, casi clásicos, ¿no? Bueno, hay una foto en el interior, no la ven nuestros oyentes, que es muy específica. Estar, pues debe ser el productor o el marido de Lady Gaga y esas cosas, y la gente del entorno está una especie de cabaret antiguo y tal. Y Bennett está mirando como diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Con quién estoy aquí sentado en este
¿Qué
momento?
Hago yo aquí, ¿no?
La cosa,
¿qué hago yo aquí?
¿Pero qué es esto? ¿Dónde me ha metido mi hijo y mi hija, que son los productores del disco, ¿no?
Pero no va vestida de carne, ¿no? ¿Eh? Con filetes de carne Lady Gaga.
Pues va vestida de Lady Gaga, o sea, ¿para qué vamos a decir lo contrario, no? Pero voy a intentar, por lo menos para mis contertulios, para que lo vean, porque es muy específico, es casi el Cinemascope. Observen ustedes cómo pues, están.
Bueno,
¿no?
Son dos generaciones completamente
tres
distintas.
Tres generaciones.
Y aquí, y la señora Gaga exhibiciendo sus encantos de piernas.
Muéstralo, hombre. No sea remiso. No,
a la cámara.
Ahí va, señor embajador. No, pero el disco es interesante, ¿eh? Es muy interesante esa mezcla, porque ella no renuncia a ser Lady Gaga y Bennett, por supuesto, tampoco, aunque cada uno de los dos intenta acercarse un poco al estilo.
Es como ver a Sinatra, ¿no? Con un gispero, cosas que hacemos aquí.
Bueno, retomemos la pregunta que hace un ratito nos lanzaba el señor embajador. Yo he visto Boyhood de las últimas, pero ¿cuáles habéis visto vosotros?
Yo he visto dos periodos que me han gustado. Una más que la otra, pero las dos me han gustado. Una se llama Imitation Game.
Ah, sí, yo también la he visto.
¿Cómo se llama? Se llama Imitation Game, ¿no?
Aquí han decidido dejar el título
Enigma.
Enigma, sí. Era una película estupenda que hicieron hace
esto
tiempo.
Trata de la máquina.
Sí,
Enigma.
Es la misma, trata de la misma historia. Yo no la he visto.
En realidad es el pretexto.
Trata
de Alan Turing, y en el fondo el letrerito final deja claro que es un alegato contra el maltrato de los homosexuales
en Inglaterra. En la sociedad occidental y en concreto en Inglaterra, sí, porque era increíble. Y la otra que he visto es...
¿Has visto Invencible?
No, he visto una americana
la de Jolie,
que se llama Frío en Julio, que es una especie...
Esa la estoy persiguiendo yo, pero es que la ponen en la periferia y no he logrado movilizarme.
Frío en Julio.
La de Sam
Frío
Shepard.
En Julio.
La de Sam Shepard. El film ese tiene muy buena pinta.
Sí,
esa,
tiene buena pinta. Tres actores fantásticos, Sam Shepard es uno de ellos. La hacen.
La ponen en el Zoco de Majadahonda.
No, no, pero te voy a decir otro sitio que la hacen. ¿Sí? Te voy a decir... En el Magallanes.
O el Magallanes, sí.
Bueno, pero está en el centro, demonio.
No, hombre, está en el centro, en mi viejo barrio.
Sí, una película...
En el pequeño estudio.
En el pequeño estudio Magallanes. Una película que merece la pena ver. Un buen guión, una buena interpretación.
¿De qué va?
Pues es un thriller sin apuras, pero
es
la evolución de un personaje. No lo voy a contar. La evolución de un personaje...
Es que la primera
vez de un thriller. La evolución de un personaje, cómo evoluciona el protagonista. Y luego describe la sociedad americana bien descrita. No quiero destriparla, pero yo la recomendaría a los oyentes.
Tiene muy buena pinta. Yo lo que pasa es que había visto que solo la ponían en el Zoco Majadahonda y no he tenido tiempo.
No, la ponen
para
como en tres sitios. Igual que Leviatán,
si no
que también lo recomendé.
Yo
Leviatán
que...
la tengo en la lista.
También lo recomendé y también la ponen, parece que en un solo sitio, pero luego es en tres o cuatro, si escudriña y escarbas.
Salvo que me digáis lo contrario, yo la que quiero ir a ver
Berman
en primer lugar es la de Corazones de Acero.
Ah, sí, absolutamente. Yo ya he leído de este tío que es de los críticos americanos. Los críticos americanos a veces se van por las ramas, sí, porque con frecuencia te describen la película, te narran todo el argumento menos el final, pero te narran todo el argumento y no emiten juicios sobre la película.
Y además, Chencho, son muy políticamente correctos, es decir, hay ciertas películas que por el tema, por la trascendencia, Esa es una tradición de la...
No eches un saco roto que gane el Oscar.
¿Cómo?
De guerra. Que no eches el saco roto que la gane.
Bueno, no me extrañaría
el Oscar, porque le gusta ya, mucho.
Y he leído, he oído también de espectadores españoles que me han dicho poco más menos lo mismo. Es la mejor o de las mejores películas de guerra que he visto.
Pero ha tenido mejores críticas. Yo creía que había tenido críticas muy mezcladas en Estados Unidos.
Esta tuvo... En el Los Angeles Times la trató bien. Y solo Los Angeles Times y el New Yorker. Y el New Yorker la trata bastante, bastante bien. Y le da una extensión enorme en la
Denby,
página.
Denby es buen crítico, ¿eh?
¿Y qué tal está?
Es crítico serio.
Sí, yo no la he visto, yo no he visto la película, es la mi próxima
no,
también.
Pero digo desde el punto de vista de los críticos. No,
para mí, francamente bien, y hace sí, mucho tiempo le oí decir a José Luis que los dos mejores actores, y yo lo suscribo, de hace años, que jóvenes eran Pitt y Leo DiCaprio. A mí Leo DiCaprio últimamente me gusta menos, pero yo creo que esta película Pitt
porque
está...
Porque le hemos visto en otras bien, películas, ¿no? Que claro, no, a ti a mí nos gusta poco el lobo ese de Wall Street, pero entonces...
Y el gran Gatsby, el gran Gatsby tampoco.
Se ha metido... Oye, sin salir de la comunicación, he leído hace unos días que Radio Nacional de España ha hecho o va a hacer o está haciendo una nueva versión del Quijote que lo hace José María Pou, al que ya sabes que conozco mucho y le admiro.
¿Le dirige y actúa?
Sí, no.
Actúa.
¿Y quién dirige?
No sé quién es exactamente el director, pero es alguien conocido. Hace 50 años hicieron en el 64 una versión, Fernando Rey, Adolfo Marsillac y tal. Pero nadie habla y querría rendir un mínimo homenaje a Eduardo Calderón, porque yo creo que la mejor versión que se ha hecho del Quijote lo hicieron en Radio Madrid y lo hizo Pepe Franco, que hacía de Sancho Panza, y Teófilo Martínez, que hacía de Don Quijote, y la narraba Julio Varela. Yo no creo que me falle la memoria, la nostalgia, pero era excepcional aquella versión, mucho mejor que la que hizo Adolfo y Fernando Rey. Tengo ganas de ver esta porque es muy difícil, pero le va muy bien a la radio también la narración, el Quijote, el hacerlo espaciadamente. Yo creo que Cervantes se siente más a gusto, fíjate lo que te digo, en la radio o en el cine. Los Quijotes que he visto yo siempre me han parecido o ampulosos o pretenciosos.
¿Los rusos?
Incluso el de Cherkasov también. Es muy difícil hacer el Quijote porque necesitaría una serie. Eso sí que tiene un recorrido de 6 horas o 7 horas.
Bueno, aquí hemos hecho,
Alfredo y Fernando Fernández Gómez.
Pero hicieron la primera mitad. No hicieron
bueno,
la segunda.
Verdad, pero la hicieron en serie, quiero decir, en...
Sí, pero que no, por lo que fuera, se acabó el dinero, lo que sea, se quedó en la primera parte. Pero, en cambio, yo...
En la radio
era prodigioso.
En la radio lo van a hacer también...
La gran entera, claro. Entera. Eso lo van a hacer entera. Y eso es una buena cosa de Radio Nacional, coño. Para eso está Radio Nacional,
claro,
entre otras cosas. Para hacer la versión no, 50 años después de un Quijote.
Y escuchar a Pou, claro, es una cosa... Yo he visto una obra de teatro muy divertida, que es la de la hija de Pérez Reverte, Carlota Pérez Reverte, Perdona si te mato, amor, que está muy influenciada, sí, influenciada por Jardiel, por Miura, muy, muy divertida, muy bien puesta en escena en una de las naves del matadero por un director, no lo recuerdo en este momento, Ferrer, muy bien puesta la escenografía y muy divertida, con actores que para mí no eran muy conocidos.
Está aún en cartel, sí, está aún
en cartel. Yo creo que está hasta el próximo domingo, porque es que yo lo que no entiendo es la enorme inversión que se hace en escenografía en un teatro municipal como es este, ¿no? Como es el del Matadero y que está muy bien, que es muy divertida. Hombre, probablemente si estuviera en el Marquina, en otro sitio, en el propio Español, la gente iría más, porque para qué vamos a decir lo contrario, desplazarte al Matadero no resulta fácil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es muy divertida, la obra.
Llevas razón tú en que es un poco de despilfarro, pero ocurre en todos los teatros oficiales.
Bueno, tú me has llevado a ver Interestelar.
Ya.
Oye, pero en el canal hay unas obras fantásticas con frecuencia y resulta que están programadas 23 días y terminan los 23 días.
A mí me ha pasado ver obras en el Español o en el María Guerrero estupendas, claro, con éxito completo. Bueno, tampoco sabes, porque a veces la ves llenas como en el canal y te dicen que si regalan entradas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Lo cierto es que conseguir entradas en estos
no consigues.
Nacionales o municipales no consigues. Resulta...
Cuando te llega el boca a boca, ya es tarde, ya para sacar entradas, con frecuencia.
Pues el que pueda que vaya a ver la de Carlota Pérez Reverte.
Volviendo a los Oscar, ¿le dais chance a Interestelar? Yo creo que va a quedarse, va a perder mucho. Hombre, los efectos especiales.
Me decepcionó al cabo de la hora, vamos. O sea,
que... Yo creo que los efectos especiales, sí, pero poco más, ¿no? Ni los actores están bien, tampoco.
A mí me está sonando lo de Bergman, ¿eh? Ahí yo creo toda una campaña... Sí. Para,
yo creo
para
que Iñárritu, se lo va a ganar.
Y además es el tema del actor del actor que quiere
Broadway,
contar una
cosa. Película intelectual, porque es intelectual, cogiendo mitos como el actor.
El actor. Él y Julian Moore van a ganar los Oscars.
Julian Moore ha ganado
Los Globos.
¿Por qué película ha ganado?
Alice.
Uy, es que ese papel es muy oscarizado.
Ha hecho una película malísima, que yo no la he visto, pero me he dicho todo el mundo que es malísima, que estará en cartel aquí, que se llama así como El Séptimo Hijo. Y sin embargo, la otra, la de Alice, que es muy buena.
¿Tú has visto The Imitation Game, no?
Imitation Game la he visto, sí.
¿No te parece que está pasado Benedict Cumberbatch, o como se llame el actor este, el de Sherlock Holmes? Está un poquito pasado, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Es un actor que requiere... A mí me gusta, pero cada vez está construyendo personajes con más tics, un poco en el Paul Newman de la peor época.
Un pelín, ¿no? Quizá, pensándolo, pensándolo.
¿Y hace de homosexual?
¿Eh?
¿Hace de homosexual?
Sí.
¿Pero lo hace mucho o no?
No, se supo. Es la denuncia de la persecución de los homosexuales en la Gran Bretaña ya de los 50.
Es una película desequilibrada, ¿eh? Interesante hasta un determinado momento, va y viene, la clásica película que entras y sales de la película. Luego he leído un artículo demoledor acerca de, mire usted, todo esto no fue así, el ordenador al que le puso Christopher como su amigo, novio del colegio, no se llamaba Christopher, esto fue un trabajo colectivo, él no se suicidó, ahí realmente mordió una manzana, es verdad, casi como el cuento de Blancanieves con cianuro, pero podía haber sido contaminado. Un artículo de esto de un científico que decía, bueno, pues oye, pero también es un trabajo de ficción. No, ¿no?
Yo he oído que
la van a ver la de Hawkins, la de este, que creí que te la había traído y la he visto en casa.
La teoría de todo.
Claro, creí que la había dejado aquí. Y es que te la traía expresamente.
Pues no me la de
Hawkins, pero yo no sé, esa película puede estar... Es interesante, ¿no?
Se me olvidó hacerte...
A mí me parece interesante, sí.
Antes, cuando hablabas de teatro, os quería preguntar una cosa, porque no sé... ¿Tenéis referencias de esta que creo que Juan Carlos Pérez de la Fuente llevó al español, del diálogo entre C.S. Lewis y Freud?
Yo, no. Ahora mismo me lo dices que no, yo voy con frecuencia al teatro, pero yo... No la recuerdo, sí, pero...
Ahora estrena Vargas Llosa.
Juan Carlos es un director muy fiable.
Y además, hombre, la historia
promete... C.S. Lewis y Freud, ¿no?
Bueno, no, lo digo, es que he leído la referencia de que se ha estrenado...
Que se ha estrenado ahora.
Sí.
Estoy despistado.
Se ha estrenado, está a punto de estrenarse.
¿En español?
Yo juraría que sí.
Ricardo III,
no me quiero equivocar.
Bueno, ha ido a salas en el español.
Ah, pero ahora que dices, he visto algún anuncio con Freud, o me ha parecido ha ido de salas la clásica en el caracterización de Freud. Sí, ahora que decís, pues no lo sé.
Bueno, las obras de dos personajes intelectualmente... importante discutiendo ya son bastante...
Cuando Freud, ¿no?, se llamaba Freud en España.
Exactamente.
Decía Freud
de Esther.
Charles Boyer era Charles Boyer.
Charles Boyer, claro.
Y Víctor Meicher era Víctor Mature.
Bueno, estamos orillando demasiado, Leticia Vaquero, a los oyentes que escriben. Al final terminarán por no escribir. Habrá que incentivar que escriban con algún tipo de promoción. Les regalaremos libros de los cowboys, este libro tan famoso.
Yo regalo un libro del Salario del Miedo.
Ya lo apunté.
He oído hablar mucho de ese que se llama Cucuruchos, Palomitas y ¿cómo era?
Pero si me lo tiene descatalogado la editorial, a ver si se anima. La gente me dice que va a comprar Cucuruchos, Palomitas y no lo encuentra en ninguna parte.
La editorial va sobre Archie Seguro. Tú le puedes decir, mira, me han preguntado 200 personas que dónde se encuentra
pues
el libro.
Se lo decimos.
Y tiene
don
que
José
decir...
Luis y yo, a don José Luis se le agotan los libros. Don José Luis ha agotado una edición de Noir en una semana.
Pero te dice la editorial, tiene que haber 2.000 personas que pregunten por ello. Por 200 no lo redito.
Menos mal que está Leticia Vaquero al quite y no voy a quedar mal.
No, porque la obra de teatro a la que te refería se llama La sesión final de Freud. Está en el Teatro Español, ha comenzado el 13 de enero y está hasta el 22 de febrero.
Joder, digo,
hay que hacer un poco de tiempo.
Y creo que es una velada entre Freud y César.
Cuando queráis dar cuenta, ya no hay entrada.
Creí que ibas a decir, cuando queráis, no. Tiene que llamar a Juan Carlos.
Lo que ocurre es que normalmente en estas obras tú esperas al boca a boca, esperas a un amigo sensato que te informe de la calidad de la obra de interpretación. Y cuando te informan, pasó 20 días, para sacar la entrada ya no quedan.
Yo tengo un buen termómetro.
Ahora mismo sí habrá entrada.
Yo tengo un buen termómetro para eso y es Marcos Ordóñez, que yo lo leo en Babelia. De las cosas leíbles en Babelia, y Marcos tiene muy buen gusto. Bueno, yo creo que tiene muy buen gusto.
¿Ya ha hablado de esto,
muy
no?
bien. No, pero que coincide con mis gustos. Yo no habría ido a ver, en principio, a Misántropo, pero le leí una crítica a Marcos y a mí me parece una de las cosas más espléndidas que he visto
en teatro. Es más importante, Eduardo, que coincida con tus gustos. Hombre, y que escriba bien. Que escriba bien. En este terreno me fumo un puro.
Ahora, Marcos escribe bien y además coincide con mi gusto en términos generales. Solo hay otras cosas más experimentales, Chencho, que no entran, que yo soy muy conservador, ¿no?
Bueno, el último tramo, os aseguro que se lo vamos a dedicar a los oyentes. Ahora vamos a salvar la telefónica porque si no, el señor embajador va a dejar mi tobillo completamente enrojecido, claro, las patadas que me están pegando unos puntapiés.
Es la benefactora del programa, de un programa que gusta a miles de personas.
Millones.
¿Cómo? Centenares de miles de personas. Bueno, millones.
Pues programa, sí, sí. Programa sí, global.
Si contamos las redes sociales, millones.
Global.
Hay que tener en cuenta que este es un programa que, como está en streaming también, como diría García, se puede oír en cualquier parte del mundo. Bueno,
legalmente.
Por supuesto, don Eduardo, la presunción de inocencia hasta el final, siempre, como usted bien sabe.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.
Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you, the charm about you. Will carry me through
to heaven.
Heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go. Happiness I see.
Oh, baby, when we're out together dancing.
Out together dancing.
Out together dancing cheek to cheek. Ba-da-bop, 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 ba-da-bop.
Es curioso porque el ritmo lento lo lleva ella y cuando lo anima, lo anima a todos niveles. Es la paradoja de que...
Sí, hay de todo, hay de todo. Él ha utilizado a José Luis maravillosamente para acabar Tío Vivo.
El Tony Bennett hace como siempre. Dice, vamos a hacerla como siempre. Yo la hago como toda la vida.
Y está loca que haga lo que quiera.
No, oye, pues empieza muy bien ella.
Sí,
¿no?
Ella más, sí, es buenísima, Lady Gaga.
Y aquí no sabes.
Y la otra, que se murió hace... Año y pico, era buenísima. Anyway How,
en la cala.
Esa era buenísima, ¿no? Pero
tres años,
muy buena. Y la otra de...
Han pasado tres años.
Tres años, fíjate, yo creí que era el año pasado. Bueno, estamos en enero, el 2012 o por ahí.
Caen las hojas del calendario a toda velocidad.
No hablemos de eso.
2011.
Fíjate.
En 2011.
Tres años y pico.
En julio.
Será buena.
23 de julio.
Tres años y medio.
Es posible que haya pasado tantísimo.
Y fíjate cuántas de ya de Whitney Houston. Que era otra buenísima. Esa cantaba, ¡buah! era impresionante.
Vaya vida, ¿eh?
Bueno, no empecemos ahora a ponerle
Sobrina
fechas a las muertes.
Warwick.
Sí, claro.
Sobrina de
buena,
Warwick.
Buena, buena, buena.
2012, Whitney Houston.
O sea, fíjate, se murió más tarde Whitney Houston que Amy Winehouse.
Y Whitney Houston comparada con la otra era una cría, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, las dos llevaban una vida igual de calamitosa.
No, pero la otra tenía su edad, ¿eh?
Bueno, la otra tenía su edad y una mala vida a cuestas también.
Tenía su edad. Vale.
Whitney,
pero, no, Whitney no era muy mayor.
Eso, hombre, comparado con Amy Winehouse, que
eso,
era un club de los 27.
Eso, tantos tendría la otra.
Eso de la vida, yo no hago nada más que leer biografías de músicos de jazz, de cantantes, de todas estas cosas, y todo eso es una vida. Que la de Billie Holiday, menuda vida.
Sí, es verdad, pero
Judy Garland.
Pero a estas también es verdad.
Y ahí seguimos.
Pero tampoco
Charlie Parker, pues fíjate.
Es que Whitney Houston creo que llevó una vida especial, ya cuando estaba más tiempo ingresada que en la vida activa.
Y con maridos de esos que, vamos, esos maridos que se echan del mundo de la canción o vale daños.
El Charlie Parker no había que lo aguantara tampoco, ¿no? Que era tremendo.
Parece que no tenía buen carácter.
Era antipático,
¿no?,
con todo el mundo.
Bueno, oyentes.
Sobre mujeres, os pregunta Alberto J. Dice, buenas noches, Cowboys. Muchas veces, Monsieur le director, dice, nos cuenta anécdotas apasionantes de la industria del cine de Hollywood. ¿Qué piensan de ese estudio que dice que Hollywood sigue siendo una industria machista? Entonces, lo que ha hecho ha sido adjuntarnos un link a la noticia. Es un estudio del Centro para el Estudio de las Mujeres en Televisión y Películas de San Diego State University, que dice que el número de mujeres directoras de cine en Hollywood está en niveles del año 98. Las mujeres representan apenas un 7% de los directores de las películas con más tirón.
Bueno, pero sí,
eso ha pasado. Claro.
Más llamativos los actores.
Catherine Bigelow es la única que yo creo que hay hoy día una mujer con fuerza para levantar proyectos, ¿no?
Hay algunas, hay algunas que no.
Jolie está dirigiendo las películas, porque Invencible es una película muy cara.
Pero
bueno, muy
¿tú
cara.
¿Crees que hubiera dirigido sin ser Angelina Jolie, sin ser una estrella?
No,
pues
no.
Muy difícil.
Se han dicho los productores.
También lo ha hecho la otra, la que ha ganado dos Oscar, hombre, ¿cómo se llama? La chica que era...
Judy Foster.
Judy Foster también ha dirigido, pero porque son conocidas.
Algunas han dirigido, han empezado bien y luego se han acabado.
Gracias,
Sofía Coppola, por
oye,
ejemplo.
La Jolie es que, porque es que tú lo has dicho bien, porque era Jolie, en lo que han filtrado de los hackers estos coreanos, de la conversación de los productores, un productor le dice a otro, pero esta tía es una idiota y una analfabeta. Dice uno de los productores de la película. O sea, que la han hecho...
¿Cuál, la de Invencible?
No, de ella, de la Jolie. No sé,
Angelique, ha dirigido,
pero hablando como directora,
ha dirigido dos.
Que ya tiene una exigencia y el productor decía, habría que aceptarlo, pero esta tía es una idiota y está eso ha saltado con las filtraciones Cuba de los hackers, los que entraron en la Sony.
Yo
pero veo, volviendo
no,
al tema.
Con lo que no puedo es cuando veo una película, no hablemos ya de series de televisión, que es que hay 22 productores. Dice, pero ¿cómo es esto? ¿De dónde sale esto? Gente, no se podría hacer. Pero y empiezan, hay 5 productores y luego pone otros 5 que pone producida por y luego pone 5 coproductores y luego 5 productores ejecutivos y luego 5 productores asociados, luego producida por otro con otro pero dice, pero entonces ¿quién
yo
produce?
Creo que a mí me
ya son los que ponen dinero.
Sí, o sea, muchos
unos los que ponen
dinero.
Y otros los que han intervenido en el proceso creativo de guiones y que los tienen que acreditar. Yo creo que ahí hay todo un lío sindical o de contrato.
Deje el guioner de uno, yo hablo de cine, ¿no? De las series,
tres cuartas
no,
partes.
No, yo hablaba de las series.
Yo digo de películas.
Está muy bien el libro ese que te regalé, este
sí,
beso,
sí, ya lo leí.
¿Cómo se llama? El de los showrunners.
Sí, el de los autores de televisión,
series,
sí. De series. Pero yo me refiero a una película.
No, estoy de acuerdo contigo.
No se podría hacer.
Tres cuartas
partes. ¿Quién la producía? Warner, Jacqueline Warner, hacía My Fair Lady. ¿Quién producía? Coppola. No, tenía 20 tíos detrás.
Pero es que hay un tipo que ha puesto... Ha dicho que ha puesto 400.000 dólares y ya consta como productor. Pero no ha hecho
en
nada.
España empieza a pasar. ¿Quién la produce la película? Si es de televisión, Antena 3, Telecinco, salen 6 sí. Productores de ejecutivo, no. Productor cine de Antena 3 o de Telecinco, de no sé qué, más luego otros coproductores que aparecen. Pero ¿cómo es esto?
¿Quién fue el que le puso la zancadilla cuando fue a recoger? Fue Jack Warner, Hal Wallis, ¿no?
Pues
no sé qué película.
Bueno, no creo
que fue por Casablanca o no sé qué, ¿no? Que sí. Le puso la zancadilla en el pasillo, ¿no?
Cuando fue a recoger el premio, ¿no? Premio, dicen, pero bueno.
Lo que comentaba el oyente, este...
¿Tú te imaginas a Hawks tener a 20 tíos?
más injusto y más llamativo en lo tocante
tenía,
a los actores.
Tenía las películas complicadas de productor asociado a Paul Helmick, que era el que le resolvía los problemas de las escenas de acción o complicadas.
No, pero es que yo tengo la sensación que son todos los que ponen dinero, los grupos de fondos de inversión, fulano, el otro...
Le gusta verse en la pantalla.
Pero ¿cómo puede haber 20? Eso es una de las cosas...
¿Quién sube luego a recoger el...?
No, ya, es que en las películas ya el Oscar salen 7. Ayer salieron unos cuantos.
Cuatro o cinco es frecuente. Claro, antenoche en la gala de
ya el director Jorge, es productor.
Ya salieron tres o cuatro en alguna película.
Uno de ellos. Y el guionista ya entra como productor asociado también. Pero es imposible. Dices, ¿pero cuál es el productor ejecutivo? ¿Quién toma las decisiones en el montaje? Claro, eso ahí tiene que haber uno, como había Zanuck. Es el que decía, el día más largo. Era Zanuck el que decía, esto es lo que hay que hacer.
Goldwyn,
bueno, pero luego ha habido otros productores también, que los conocemos todos, pero 8...
De 1000.
Ya es demasiado, pero luego ya estás en 15, luego en 20. Tú mira los carteles de una película, los títulos, y empieza a contar productores. Cuando
bueno,
llega el momento.
Este es un corto que se titulaba Títulos de Crédito, mira, que eran solo los títulos de crédito.
Solo eran los títulos. Tú has visto lo que duran los títulos de las películas.
Pero a veces es interminable. No,
eso es otra cosa que ha acabado con el cine.
Y además es que algunas te tienes que quedar porque sorprendentemente la película sigue.
Sí.
O introduce una toma falsa, o cualquier otra cosa.
Captar quién ha hecho la música. Te quedas al final.
Yo me quedo...
Te estás haciendo pipí y es que te haces pipí. No ves quién es el tío que ha hecho la música. Porque
mi mujer se desespera. Yo ahora de repente digo, oye, esta canción, esta versión.
Claro, yo quiero quedarme a la
música. Hasta el final.
Terrible. Quieres quedarte y quieres ir al baño. Pero ¿quién es el músico?
Yo quiero saber ya últimamente quiénes son los choferes de los caterings, porque están los caterings,
los
choferes de los caterings,
sí, los drivers.
Y es que eso el sindicato se ha cargado. Tú mira lo que era una película clásica de Hollywood de los 50, 40, ¿cuánto dura? Presenta Paul,
bueno,
a mí
una de las cosas que me molesta es que no haya título de crédito al principio, porque me gusta saber quién es el director de fotografía, o los guionistas, o la directora de vestuario. Me tengo que quedar, como tú dices, camino de la puerta.
No, tienes que quieres ir al baño y no puedes.
Hoy hemos apurado hasta el final, porque como no está el Bardo, cuando no vaya Bardo, como a Conchita hay que mandarle un beso, señor embajador, quedas...
Tengo dos reservados para dedicárselo a Conchita.
Que, por cierto, Conchita ya me ha conminado de una manera muy vehemente para que monte una comida en su casa.
A ver si hay suerte y me dice usted qué día es, no como la vez anterior.
Sí, tiene usted toda
que
la
deliberadamente me dijo que era otro día. Allí se presentaron ustedes y eso sí, muy educadamente usted, dos días después me dije, sabes, una cosa muy buena. La comida, la cena fue el viernes. Yo te dije que era el sábado, vaya fallo. Y se quedó tan ancho. Bueno, lo dijo el lunes.
Y es que no me voy a tirar por el puente de
Segovia. Lo dijimos todos, qué feo te está haciendo.
Pues, sí, claro. Lo di por hecho.
Y Lourdes, por igual, hecho. Parece mentira.
Es que no tengo cabeza.
Pero bueno, ¿por qué habré vuelto ya a este programa?
Pues porque...
¿Masoquismo?
¿Qué ibas a hacer sin nosotros, Eduardo Torreluce?
Pues también es verdad.
Y los oyentes están contentos, que hemos recibido muchos mails, ¿eh? Son bastante felices.
Sí,
por
tu lo digas porque pidieron aumento de sueldo. Y no está...
No importa.
No, siempre puedes conformarte con lo que tienes y por el amor a los oyentes.
Hay un refrán castellano que dice que contra el vicio de pedir, la virtud...
No da, ¿no?
Bueno, don Eduardo, don Inocencio, don José Luis García, gracias una semana más por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Gracias, Leticia Vaquero.
Gracias a
Leticia. Y a vosotros, queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Cowboys de Medianoche. Es radio.